El día de hoy queremos reseñar una organización que está a punto de cumplir un aniversario, que el día de mañana tendrá su asamblea, y se trata de una de las organizaciones que tiene presencia en las zonas forestales más importantes. Se trata de Red Mocaf, y para esta explicación tenemos en la línea telefónica a Gustavo. Muy buenos días, Gustavo.
¿Cómo estás, Eugenio? Un gusto saludarte.
E igualmente, Gustavo, ¿qué celebra la Red Mocaf? ¿Qué es la Red Mocaf?
Mira, la Red Mocaf es una organización a nivel nacional que agrupa a otras organizaciones a nivel local, de campesinos, de indígenas, que son propietarios, poseedores, que viven en las zonas forestales del país principalmente, y que se han apropiado de lo que se llama manejo forestal comunitario.
¿En qué sentido se han apropiado? Tengo entendido que los bosques son, digamos, desde el reparto agrario, parte de la propiedad de los campesinos.
Sí, mira, Eugenio, efectivamente vamos a cumplir como país un siglo en unos años, en 3 años, de que se reconoce en la Constitución Política la propiedad social, lo cual nos coloca en un honroso lugar de avanzada en el marco jurídico. Sin embargo, a pesar de que se reconoce la propiedad social en 1917, el reparto agrario, como todos los mexicanos sabemos, se da durante la administración del general Cárdenas, en el 30 y tantos, y un año después, digamos, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se da un repunte de la demanda de celulosa, y la iniciativa privada logra que el gobierno le concesione a las grandes empresas la mayor parte de los bosques del país, por lo menos los que era factible aprovechar en ese momento. Entonces, en la práctica, los campesinos, los indígenas, pierden el control de sus bosques, que lo vienen a recuperar hasta fines de los 70 y principios de los 80, cuando ejidos y comunidades empiezan a exigir al gobierno el fin de la época de las concesiones de los bosques a la iniciativa privada. El inicio de esta apropiación del manejo forestal por parte de sus propios dueños se le ha dado llamar manejo forestal comunitario, y la importancia reside en que las ganancias, las utilidades del manejo del bosque se reparten colectivamente y no se apropian de manera privada. Y la otra, que es muy importante, es en este periodo cuando los campesinos y los indígenas se apropian del manejo de sus bosques, que empieza a disminuir significativamente la deforestación en el país.
A ver, si entiendo bien, es cuando se impone esta propiedad, cuando de facto se desarrolla, que se frena un poco la deforestación. Es decir, ¿son los campesinos y los indígenas mejores manejadores del bosque?
Sí, tienes razón en ese sentido. Hay algo que se ha observado a nivel mundial, no es solo en México, que cuando los bosques le sirven a la gente, los pueden usar de manera responsable, sustentable, entonces se empieza a dar este fenómeno de una mayor conservación del recurso, a pesar de que se está aprovechando, e incluso un incremento de la superficie forestal o de la calidad del bosque, por decirlo de alguna manera. Entonces, la tendencia en muchos países del mundo es hacia reconocer derechos a la gente que vive en los bosques, porque es la única que los puede proteger en la realidad. Cuando se da algún tipo de desapropiación, por ejemplo, en algunas áreas naturales protegidas, y no solo en México, en otras partes del mundo, la gente siente que eso se lo ha arrebatado el gobierno o alguna administración de tipo privado. Entonces ya no está el incentivo de cuidarlo, de protegerlo, de estar pendientes, pues, de su desarrollo, y lo que sucede es que el bosque empieza a descuidarse, se puede volver susceptible a incendios forestales. Si hay tala clandestina o aprovechamientos irregulares, pues no hay quien ponga un freno, porque por lo regular las administraciones gubernamentales son incapaces de hacerlo. Y bueno, hay casos paradigmáticos donde en una fotografía vía satélite se puede ver que en un área de manejo forestal comunitario el macizo forestal está bien conservado, mientras que el área natural protegida, entre comillas, de al lado está totalmente degradado, ¿no? Entonces sí, se da este fenómeno, mayor conservación e incremento de los recursos forestales, dependiendo de si esos recursos son útiles para la gente que vive en los bosques o que es dueña, como es el caso de México, de los mismos.
Y en este sentido, las políticas restrictivas de nadie toque el bosque, que muchas veces han sido puestas, digamos, en la mesa de discusiones por grupos conservacionistas, ¿qué opinión te merecen, Gustavo Sánchez?
Evidentemente, muchas veces son políticas que se hacen a lo mejor con la mejor de las intenciones, pero con desconocimiento de nuestra realidad. Incluso en el tiempo son políticas que ya son obsoletas y que en casi todos los lugares donde hay bosques poblados o donde hay bosques con gente, se ha visto que son inaplicables. En México, durante las dos administraciones pasadas en la Comisión Nacional Forestal, se apostó más a la conservación que a la al manejo y al aprovechamiento, y de pronto tenemos que se nos ha caído la producción dramáticamente, y no necesariamente los recursos se han conservado mejor, se han perdido fuentes de empleo, y esto es muy peligroso porque no estamos dando alternativas, no solo a los dueños de los recursos, sino a sus familias, a los jóvenes, a las mujeres que no necesariamente tienen propiedad de la tierra, pero que si se activan cadenas o se establecen cadenas productivas o de agregación de valor de la producción primaria, se convierte en una alternativa. Entonces, de pronto, una caída en la producción, una caída en el manejo, significa también una pérdida de ingresos en la sociedad rural. Y ahí, Eugenio, paso a otro tema muy importante. Necesitamos dar alternativas para la migración, que los jóvenes tengan una opción de tener trabajo en sus lugares de origen, en las regiones rurales, pero que sea un trabajo decoroso, para que resulte atractivo quedarse. Y también a las mujeres, que muchas veces no tienen derecho sobre la tierra, ¿cómo les empezamos a facilitar, apoyar, para que tengan una mayor participación en la toma de decisiones en sus comunidades? Ese es uno de los grandes retos de la sociedad rural mexicana, además del de fortalecer la propiedad social en México, que es emblemática y que se reconoce en muchas partes del mundo. Somos probablemente el país con mayor superficie en manos de ejidos y de comunidades, es decir, de campesinos e indígenas, pero aquí no valoramos suficientemente, digamos, esa característica que nos hace únicos en el mundo.
Gustavo Sánchez, también quisiera, y para concluir un poco, que nos hables de esta polémica que se ha dado en muchos de los ambientes forestales sobre este pago por servicios ambientales que se llama por sus siglas Red y luego Red Plus. ¿Cuál es la posición de Red Mocaf sobre estos proyectos?
Hay dos aspectos. Uno, que es, digamos, el aspecto filosófico y de fondo, que hasta dónde se justifica que los países desarrollados no estén modificando su forma de producción, detener el cambio climático a través de los esfuerzos que se hacen en los países en desarrollo. Nosotros estamos en desacuerdo con eso. Creemos que si los países en desarrollo hacemos un esfuerzo por conservar nuestros recursos y así luchar contra el cambio climático, los países desarrollados deben de hacer algo similar, es decir, modificar su forma de producción y consumo. Es una discusión que es permanente, de fondo, y que debemos seguir dando. La otra es que el mecanismo Red se está discutiendo a nivel internacional y que es básicamente compensar a un país por su reducción de emisiones, evitando la deforestación y la degradación. Esta es una de las discusiones que en su momento muchas organizaciones hemos analizado y hemos concluido de que, si bien no estamos convencidos de que solo los países desarrollados deban de luchar contra el cambio climático y los países en desarrollo no, sabemos que es una discusión que se está dando y que se va a dar con nosotros o sin y nosotros en los países, y que es mejor estar en la mesa de discusiones, de análisis, de negociación, para proteger los derechos de la población que representamos. Tal vez algunos actores de la sociedad civil organizada, como son ONGs, que representan grupos de ciudadanos, dueños y poseedores de bosques o de recursos forestales, puedan darse lujo, puedan permitirse decir: yo no estoy en esa mesa de negociaciones, yo no me siento en esa mesa de negociaciones, porque filosóficamente no estoy de acuerdo con un esquema global que solo considera la participación de los países en desarrollo contra el cambio climático. Pero las organizaciones que representamos a campesinos e indígenas no podemos darnos el lujo de dejar que otros decidan por la población que debe tomar las decisiones. Entonces, nuestro enfoque es posicionar el tema de derechos y de salvaguardas, proteger que los derechos sobre el carbono se conserven y sean reconocidos sin ningún tipo de cortapisas a ejidos y comunidades, porque de lo contrario esto abriría la posibilidad de que con un bien intangible o con el pretexto de manejar un bien intangible o un servicio intangible, por ejemplo, se abriera la posibilidad de una especie de nueva concesión donde los a terceros, donde los ejidos, las comunidades perdieran el control de sus recursos o se minara este control que tienen actualmente de sus territorios. Quiero comentarte, Eugenio, para cerrar esta parte, sé que es un tema complicado que no a veces no lo pescamos a la primera, que hay una buena noticia en esta administración. La actual administración en la CONAFOR ha aceptado que el tema se atraiga al Consejo Nacional Forestal, que es la instancia de participación social reconocida por la ley, y en ella estamos discutiendo el contenido del borrador de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, para asegurarnos de que los derechos de las comunidades y de los ejidos estén a salvo. El año que entra se prevé que se dé una consulta pública a ejidos y comunidades sobre el tema de red, y nosotros estamos impulsando que esta consulta se dé con respeto a los derechos de los pueblos indígenas y a los principios internacionales de consulta libre, previa, informada y participación amplia y efectiva de las comunidades indígenas y de los ejidos, Eugenio. Espero no haber sido técnico o utilizar algunas frases que sean demasiado complicadas, ¿no?
No, bueno, son temas técnicos y muchas veces hay que respetar el habla precisa que tiene el lenguaje técnico. Yo creo que está allí el tema de Red Plus. Tú lo dices, Gustavo Sánchez, un tema complicado. Hemos tocado este tema, creo que lo tocaremos. Por lo tanto, estaremos pendientes de la acción que ustedes harán durante esta semana, una asamblea nacional de dueños de los bosques, y quiero remarcar, como lo hizo Gustavo Sánchez, ahí están la gente que siente que los bosques son suyos y que por lo tanto los tiene que defender para el bienestar no solo de ellos, de sus hijos, y con esto del cambio climático, para el bien de la sociedad y el mundo. Gustavo Sánchez, un fuerte saludo a las organizaciones forestales que estarán reunidas esta semana.
Mira, vamos a tener 2 días de congreso. El primero es abierto a todo público, el segundo es más interno, y vamos a estar sesionando el día 21, es decir, el próximo jueves, a partir de las 9:30 de la mañana, en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez número 30, muy cerca del Metro Pino Suárez. Vamos a tener un acto inaugural con la participación de algunos compañeros de organizaciones nacionales e internacionales, es decir, de otros países. Luego, mesas de discusión y análisis sobre el Programa Nacional Forestal, que está por aprobarse y que es el documento rector de la política a 6 años. Temas de la Estrategia Nacional Red y temas de derechos, salvaguardas y participación indígena y campesina en el tema de la discusión de políticas de cambio climático. Te agradezco muchísimo el espacio, y a quien se interese en conocer de estos temas, están cordialmente invitados a acompañarnos.
Gracias a ti, Gustavo Sánchez. Bueno, pues ahí está la invitación a participar en esta discusión sobre temas forestales, un tema que, por supuesto, es muy importante con el ritmo de deforestación que está sufriendo no solo el continente, el planeta. Y pues ahí está la reunión de Red MOCAF.